Enseguida te cuento lo último sobre la guerra en Irán, que está a punto de cumplir un mes. Sobre el impacto económico, que notamos ya más que de sobra en nuestros bolsillos y las perspectivas. Pero lo primero en este viernes de Dolores es irnos hasta la Dirección General de Tráfico, porque estamos en plena operación salida de Semana Santa. Solo este finde se prevén más de 4 millones de desplazamientos y desde primera hora ya hay problemas en muchos puntos. Así que, como digo, nos acercamos a la Dirección General de Tráfico con Alba Arich. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta en Castellón la AP7 en Chilches hacia Valencia. Desvío debidamente señalizado. Más alcances en Madrid, en la salida por la A42 en Torrejón de la Calzada, en Toledo la A4 en Madridejos, sentido Córdoba, en Tarragona en la AP7 en Vandellós hacia Castellón y en Cantabria en la 8 en Solares, dirección Torrelavega. A la margen de estos accidentes encontramos complicaciones en Madrid en la salida por la A3 en Rivas, en Barcelona en la AP7 en Martorell, dirección Tarragona, en Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara, sentido Estepona y en Tenerife en la TF1 en Costa de Eje, todo hacia Güímar.
Es un día también de mucha actividad en las estaciones de trenes, de autobuses. Las compañías han reforzado las frecuencias para atender la alta demanda. De momento, el día se desarrolla sin mayores problemas. En la estación de Atocha, en Madrid, Alba Gutiérrez. Buenas tardes, Alba.
Buenas tardes, Ángel. Son 3 millones de plazas las que ha ofertado Renfe para toda esta Semana Santa. Todos los billetes hasta el domingo, nos dice la compañía, están vendidos. Los trayectos que más han aumentado han sido desde Barcelona hasta Sevilla, ha aumentado en hasta un 50% esa frecuencia. Y es que el sur sigue siendo uno de los destinos preferidos para estos días.
Nos vamos a Córdoba. Pasamos unos días en Córdoba y volvemos el lunes.
¿Pues ha costado encontrar billetes al ser Madrid-Córdoba?
No mucho, porque los cogimos hace bastante tiempo. Entonces sí que es verdad que había más billetes, pero ahora creo que no hay muchos, ¿no?
Entre esos destinos del sur también se encuentra Málaga, pero como sabes, esa línea de alta velocidad todavía no está abierta. Lo que aparece en las pantallas de esta estación de Atocha es que cuando los pasajeros llegan a Antequera se les pone un autobús para que se dirijan hasta esa estación de María Zambrano de Málaga, pero ante esto los pasajeros lo que nos cuentan aquí es que están optando por coger un coche compartido que ahora mismo les saldría por unos 20 euros.
Gracias, Alba. Luego hablamos.
A ti, Ángel.
Llegamos a esta Semana Santa con la línea de alta velocidad a Málaga todavía cortada, ya lo comentábamos. Recordemos que lleva sin servicio desde el 4 de febrero, cuando la borrasca Leonardo provocó que se derrumbara sobre la vía un talud a la altura de Álora. Bueno, pues seguimos igual. Desde hace semanas, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y los empresarios de la comarca están denunciando las pérdidas económicas que les va a suponer que no lleguen los trenes directos en estas fechas. Bueno, pues hoy el ministro Óscar Puente, tan Óscar Puente como siempre, le ha acusado de comportarse como niños de 5 años.
La reacción de gente adulta es comportarse como niños de 5 años y decir, quiero que la línea esté reabierta y si no, pues dimite, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y luego ya el colmo es hacer cálculos estrambóticos del daño que se le hace a Málaga, una ciudad que tiene el aeropuerto internacional más importante de España después de Madrid, Barcelona y Baleares, ¿no? Que es, por cierto, por donde llegan fundamentalmente los turistas a Málaga.
Óscar Puente, diciendo que alguien es como un niño de 5 años, es en sí mismo ya es una comparación odiosa. ¿De verdad, Óscar Puente, tú estás en condiciones de calificar a alguien como un niño de 5 años viendo los tuits que escribes? ¿De verdad? Esta operación salida llega con muchos conductores pendientes del precio de la gasolina y el diésel, con la entrada en vigor de la rebaja del IVA, se han moderado, aunque están más caros que el año pasado. La explicación hay que buscarla en la guerra de Irán, el cierre del estrecho de Hormuz. Atención al aviso que lanza el Banco de España. Dice que si la crisis de Oriente Medio se prolonga, la inflación podría dispararse hasta, ojo, el 6% este año. De momento, en marzo, el IPC se ha ido al 3,3, récord, un punto más que hace un mes. Marta Ruiz.
Las rebajas de impuestos a la energía alivian, pero no cubren la totalidad del impacto de la guerra en nuestros bolsillos. Las gasolinas siguen más caras que hace un año y eso empuja el coste de la vida, un punto más de inflación en marzo que en febrero, la subida más potente en 4 años. De momento, la factura de la luz se contiene a pesar del desboque del gas, porque las renovables han generado más del 80% de la luz en marzo. Y si dejamos a un lado energía y alimentos frescos, la inflación subyacente no se mueve del 2,7%. Pero, ¿qué panorama tenemos por delante? María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Para los próximos meses hemos rebajado nuestras expectativas con respecto a la tasa de inflación. Antes esperábamos tasas por encima del 4%, ahora pensamos que no llegará al 4% debido precisamente a esas bajadas impositivas, pero todo siempre muy condicionado a cómo evolucione el precio del petróleo y, por lo tanto, a cómo evolucione el conflicto.
De momento, la inflación se coloca en niveles de junio del 24 y lejos del 2% que exige Bruselas.
La evolución de la economía puede marcar el tramo final de la legislatura. En la gestión de esta crisis tendrá mucho que decir Carlos Cuerpo, claro, nuevo vicepresidente primero y ministro de Economía, y Arcadi España, ministro de Hacienda. Ambos han jurado hoy sus cargos ante el rey, luego han tomado posesión con el tradicional traspaso de carteras, con María Jesús Montero en medio, claro, para los dos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La evolución de la guerra en Irán condicionará el resto de la legislatura. Eso asumen en la Moncloa tras la decisión de Pedro Sánchez de convertir a Carlos Cuerpo en su mano derecha y entregarle las riendas de todo el área económica. Tanto Cuerpo como Arcadi España al frente de Hacienda han prometido continuidad en sus nuevas encomiendas.
Mi compromiso es muy claro: seguir manteniendo vivo ese sentimiento de que España crece, España avanza.
Con pasión por la igualdad, creyendo siempre en no a la guerra y siendo de Carcaisén, asumo esta tarea con continuidad.
Tarea de España será también engrasar junto a Félix Bolaños la maquinaria del gobierno y conducir las relaciones con los socios parlamentarios, además de estar destinado a reforzar las bazas en la Comunidad Valenciana, considerada el punto negro del PP. Esa batalla llegará en 2027, previo paso por Andalucía, donde regresa María Jesús Montero con sus consejos.
Empatía, capacidad negociadora y sobre todo también la capacidad de decir que no cuando llega el momento.
Ahora le toca a Montero combatir las malas perspectivas de su candidatura a las autonómicas del 17 de mayo.
Óscar Puente, hablando de niños de 5 años, y María Jesús Montero hablando de empatía. La vida es maravillosa. Bueno, en cuanto a la guerra en Oriente Medio, te cuento dos ataques de estas últimas horas. Primero, unas 40 personas habrían muerto en el centro de Irán en bombardeos de la coalición Israel-Estados Unidos. Dicen las autoridades locales que hay 7 niños entre los fallecidos. Y dos,